Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Un avión de la compañía alemana Germanwings que realizaba el trayecto entre Barcelona y Düsseldorf se ha estrellado este martes en los Alpes franceses. El aparato, un Airbus A320, desaparecía de los radares en la región de Alpes de Alta Provenza y se ha estrellado cerca de la localidad de Barcelonet, según las informaciones recabadas. El aparato salió a las 9:47 horas de la mañana del aeropuerto del Prat. Germanwings es una compañía low cost con base en el aeropuerto de Colonia Bonn, Alemania. Opera vuelos a más de 100 destinos de Europa, Norte de África y Oriente Próximo. Según acaba de facilitar, una de las noticias que acaba de facilitar el primer ministro francés, Manuel Valls, en el aparato viajaban entre 142 y 150 personas que se teme que hayan muerto. Más cosas, la policía ha detenido en Madrid a un joven de 19 años como presunto responsable de un delito de corrupción de menores. El detenido se valía de las redes sociales para contactar con las chicas a las que ofrecía falsas ofertas de trabajo, haciéndose pasar por colaborador de una importante agencia de modelos. Gracias a su tapadera, lograba de las víctimas fotos con un marcado contenido sexual. Las víctimas eran jóvenes de entre 14 y 17 años. La denuncia del padre de una de las menores en Córdoba supuso el inicio de la investigación que dio con este joven en su domicilio de Alcalá de Henares. Portavoz de policía.
Aprovechaba de sus conocimientos informáticos para crear varios perfiles en una conocida red social donde fingía su identidad para captar la atención de las menores. Tras obtener un cierto grado de relación con sus interlocutoras, todas menores de edad, comenzaba a solicitarles fotografías para analizar si poseía un físico suficientemente atractivo y válido para el trabajo. Cuando alcanzaba suficiente confianza con estas víctimas, les pedía más fotografías, esta vez de cuerpo desnudo o semidesnudo, manifestándoles que no hacía falta que se les viera la cara. La denuncia del padre de una de las menores en la ciudad de Córdoba hizo saltar las alarmas y dio inicio a la investigación policial. Los agentes lograron la identificación y detención del presunto responsable la semana pasada.
La dirección de UPyD se reúne dentro de media hora en su sede para analizar la situación creada en el partido en las últimas horas. Los miembros de la dirección de UPyD, Rodrigo Tena, David Andina, Irene Lozano y Álvaro Anchuelo, los dos últimos diputados, han presentado esta pasada noche su dimisión en el consejo de dirección de esta formación, en el que se votaba en contra de pactar con Ciudadanos. El portavoz adjunto de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, arremete contra quienes, ha dicho, apuñalan por la espalda y abandonan el barco cuando hay tormenta, en referencia a las voces críticas que se han alzado contra la dirección del partido.
Bueno, yo creo que en política a veces se gana y a veces se pierde. Y para ganar lo que hace falta primero es saber perder. Y que aquellos que no saben perder no merecen ganar. Y desde luego que cuando alguien se marcha cuando las cosas cree que van mal, indica también que no merecen estar cuando las cosas vayan bien. Y Rosa Díez está haciendo lo que tiene que hacer un responsable político, que es cuando nuestro partido decida que gana las elecciones internas, que es como elegimos a todos nuestros responsables, yo incluido, prefieran que haya otras personas, pues entonces UPyD cambiará de dirección y cambiará de todo lo demás.
Más sobre Madrid, los restos de Miguel de Cervantes no saldrán del convento de las Trinitarias, donde quedarán custodiados por las monjas. Así lo ha confirmado la alcaldesa Ana Botella. Ayuntamiento, Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Y ha dicho además que continúan las conversaciones desde su gobierno. Esta misma semana será a ella, Ana Botella, la que se reúna con responsables de la Academia de la Lengua. La alcaldesa confirma, lo vuelve a hacer, que los restos encontrados del escritor, de Miguel de Cervantes, no van a salir de las Trinitarias. Era lo que él quería, era lo que él deseaba y es lo que va a ocurrir.
Queremos poner los restos de Cervantes colocados como se merece en la iglesia y además las monjas están de acuerdo en que quieren seguir custodiando los restos de Cervantes, puesto que no han roto nunca esa cadena de custodia y que además la voluntad de Cervantes era permanecer en la iglesia de las Trinitarias, puesto que eran las que le habían salvado del cautiverio de Argel.
No hay todavía agenda prevista ni cerrada para esos actos que se prevé se van a celebrar el próximo 23 de abril.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo están las cosas en las carreteras? DGT, Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, bastante bien, sin problemas importantes para circular por carreteras de la comunidad. Tengan presente que hay bancos de niebla entre Madrid y Segovia, en la Nacional 6, en el Alto de León.
Y nos vamos a ver cómo están las cosas, pero esta vez dentro de la ciudad. Ayuntamiento de Madrid, Javier Leralta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues de momento poco tráfico en la ciudad, salvo en la calle de José Abascal. Ahí van a encontrar lentitud en el tramo próximo al Paseo de la Castellana. Y de entrada tenemos dos rutas con tráfico lento, que son la Avenida de América con la calle de Cartagena y un poco más abajo el cruce de la prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo.
En la bolsa de evolución, Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. El IBEX 35 se mantiene cercano a los 11.500 puntos, una subida del 0,40%, aunque ahora mismo la atención de los inversores se centra en dos compañías. Por un lado, Lufthansa, que es la matriz de Germanwings, que está cayendo un 3,60%, y por otro lado, Airbus, el fabricante del aparato siniestrado. La caída de Airbus ahora mismo es de un 3%. Si nos fijamos ya en los valores de nuestro IBEX 35, al frente se sitúa Acciona, ganando el 1,65%. En el lado contrario, Red Eléctrica es el más castigado al perder el 1%, con una prima de riesgo que se mantiene por encima de los 100 puntos básicos y un euro que sigue rozando el nivel del dólar con 10 centavos.
Gracias, Pablo. Terminamos con la noticia con la que arrancábamos este resumen de noticias. Un Airbus A320 se ha estrellado en la región francesa de Digne, en los Alpes franceses, al sur del país. El aparato pertenecía a la compañía Germanwings, una filial de Lufthansa, y llevaba 142 pasajeros a bordo y 6 tripulantes. Realizaba el trayecto entre Barcelona y Düsseldorf en Alemania. Así terminamos, volvemos con más noticias a la 1 en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid con Eli del Valle.
12 y 6 minutos del mediodía, seguimos en Hoy en Madrid. Bien, así me gusta, Ceballos, ahí he estado sembrado. Llega el momento de máxima tensión semanal en este programa, que consiste en adivinar a qué hora comienza Hoy Madrileños por el Mundo.
Hoy martes, Madrileños por el Mundo, decir horas, venga chicos,
venga,
ánimo.
Ceballos, venga, te toca. 10, 10 y 15, dice.
10 y 15.
Almonacid. Y 12.
Y 12.
A ver qué hay hoy. ¿Hay fútbol? No hay fútbol. Es que esto ya empieza a ser una cosa de fórmula matemática.
Esto es un puzzle muy grande.
Y 18.
Pero bueno, por favor.
No.
¿Pero dónde es vamos? Que empieza a las 10.
No me lo puedo creer.
Empieza a las 10.
Es que
nos vamos a los carnavales de Nueva Orleans.
Pero
con
bueno.
Un madrileño que cuando lo vean se les van a caer las lágrimas. Ah, ahí estamos, ya estamos
susto.
En el carnaval. La ciudad que creó el jazz, ¿eh?
¿Sí?
La ciudad de Louis Armstrong. Bueno, pues, desde luego es la protagonista por excelencia en New Orleans de los carnavales más famosos de Estados Unidos. Uh-huh. Allí hemos ido aprovechando que tenemos unos cuantos madrileños, casi todos profesores. Fíjate que se han venido con intercambios de estos de programas para profesores en el extranjero de, uh-huh, que hace el Ministerio de Educación. Y muchos de ellos están ahí ganándose la vida muy bien, además.
Uh-huh. O sea, y que esta vez el amor no, en fin,
bueno,
no ha tenido
también,
que ver.
El amor también, porque nuestro primer madrileño, que además nos ha costado reconocerlo, porque porque de repente vemos por una calle de Nueva Orleans que viene uno con el que habíamos quedado, supuestamente el madrileño en cuestión,
ajá,
vestido de Elvis Presley, con unos tacones blancos, increíbles, con unos pantalones de campana, una capa, montado en un monopatín. Entonces,
ya
no dábamos crédito, con una peluca, unas gafas, no le conocíamos. Bueno, y este madrileño sí que está allí por amor a su mujer, que creo que es de Logroño, que coincide. Bueno, es que hay unas historias de amor en Madrileños por el Mundo, de verdad que yo es que alucino. Mira, esta os la voy a adelantar porque es
venga,
lo más
adelanta,
grande.
Adelanta.
Resulta que estos chicos se conocen cuando son adolescentes en un campamento en Asturias, creo recordar. Lo mismo no he dicho bien el sitio, perdonadme.
Ya.
Pero en España, en un campamento.
Mm-hmm.
Y tienen un rollito, ¿eh?
Sí.
Tienen un rollito, pero las vidas los llevan por otros
rollos. El campamento
y
se acaba.
Aquello se acaba, un amor de verano, pues con 15, 14 años, te
ajá,
estoy diciendo. Entonces, cada uno hace su vida. Uno se casa, tiene dos hijos. El otro se casa, tiene dos hijos. Y al cabo de muchos años se vuelven a encontrar en Santo Domingo. No te creas tú que aquí al lado.
De la
no.
Calzada no, el
no,
otro.
No, de la Calzada no.
Vale.
En el Caribe, vamos.
Ah, no, ¿eh? Pensando en Logroño, pilla de camino.
Sí, sí. Bien. Se encuentran allí y entonces, bueno, pues surge otra vez la pasión, el amor. Total, que al final, bueno, como tienen estas vidas, tienen unos trabajos muy internacionales, entonces a uno le destinan a Santo Domingo y a otra, a ella de repente la mandan a Estados Unidos y él dice, esta vez no. Ah, vale, que en el campamento te dejé marchar, pero esta vez no. Y se va para allá con ella y, bueno, son súper felices.
Y viven con todos sus hijos allí. Monopatín.
Y ahora, pues pertenece a una peña, que es la peña del Elvis Presley, que además está formada por casi todo ingenieros industriales de los Estados Unidos.
¿Y esto por qué?
Que los quiere que ver y no lo puedes creer. Pues no sé, les ha dado todo por ser de esa peña y participan en el carnaval de Nueva Orleans, que al loro.
Ajá.
¿Sabes cuál es la tradición?
No tengo ni idea.
Bueno, pues la tradición en el carnaval, en el Mardi Gras, que dicen ellos, bueno, pues es que desde las carrozas, los que participan en las distintas peñas, tiran collares de colores. Ese es el digamos, como el fetiche, el amuleto que tiran.
¿Pero de qué material? Quiero decir,
plástico. Collares de plástico que tiran collares. Que, por cierto, hay que tener cuidado porque te meten un collarazo de esos y
te dejan
sin un ojo. Pero bueno, tiran collares y entonces la tradición lo que marca es que las mujeres, las mozas que reciben esos collares, que van por la calle, se tienen que descubrir los pechos.
Ah, mira qué bonito.
Y entonces, desde luego, sabes que en Estados Unidos la mayoría del país está prohibido hacer topless, pero esto se permite en el carnaval, ¿eh? En el carnaval esto es muy normal, ver
pues
pechos
espérate,
por la calle, ¿eh?
Que esto, los cuando a uno esto lo importamos en dos días, vamos, no hemos importado Halloween ni hemos importado todas estas cosas.
Bueno, pues tienes que el programa de esta noche es un programa, yo creo que es súper interesante, súper divertido.
Acabas de poner un cebo fantástico para que todos los madrileños del mundo se vean el carnaval de Nueva Orleans,
¿y
claro?
¿Y sabes otra cosa que me ha impactado mucho el programa de esta noche? Que ojo, ¿cómo se ve el paso del Katrina? Hace 10 años, ¿no? Casi 10 años que pasó. Yo creo que fue en el 2005, en agosto. Fue uno de los huracanes más mortales de Estados Unidos. Creo que causó como 1830 y algo muertos, creo recordar. Y bueno, y entonces la población de Nueva Orleans, que fue tremendamente afectada por el huracán, se quedó en la mitad. O sea, la mitad de la gente se tuvo que ir de la ciudad. Y 10 años después, oye, vas por Nueva Orleans y se nota el Katrina, ¿eh? Hay un antes y un después del Katrina y hay barrios enteros, barrios fantasmas, con casas que tienen como bocados, ¿no? Que se las han llevado así a trozos, que todavía permanecen allí y que nadie les ha metido mano, porque claro, eso es un dineral, ¿no?
Claro.
O sea que pero bueno, interesante. La ciudad del jazz también tiene un recorrido. Bueno, hay unos festivales en Nueva Orleans maravillosos. La verdad es que es una ciudad muy...
Pero y luego, tiene fama de ser una ciudad peligrosa.
Tiene fama de ser una ciudad peligrosa. Como en Estados Unidos, yo creo que sí que es peligrosa porque, bueno, sobre todo en los estados del sur es muy normal portar armas, ¿no? Y, y efectivamente todo estadounidense que quiera puede tener un arma en su casa sin ningún tipo de problema y llevarla por la calle también, ¿no? Entonces eso hace que sea una ciudad peligrosa. Pero es verdad que hay zonas y momentos en los que tú sabes que tienes que tener una cierta precaución y no ir por determinados barrios en determinados horarios. Y si vas por otros, pues no tienes tampoco ningún problema. Es más, pues vas a ver que los madrileños de Nueva Orleans tienen sus casas abiertas, ¿no? Que te choca mucho, ¿no? Con eso.
Sí.
Pero es así, es ese contraste que existe en la ciudad.
Bueno, no me lo pierdo.
Simultáneamente.
No me lo pierdo.
No te lo
noche.
Pierdas. Y luego de reposición.
Sí.
Pues
¿qué tenemos?
Cómo viene la Semana Santa y ya va a llegar el buen tiempo y la primavera y París, la ciudad del amor, porque
nos
vamos
a la playa.
En primavera a París.
Ah, muy bien.
Nos vamos en primavera a París y la verdad que es un programa magnífico, lleno de glamour, con unos madrileños interesantísimos. Algunos de ellos trabajan, pues por supuesto, en el mundo de la moda. Y bueno, ¿te acuerdas de L'Oréal porque yo lo valgo?
Sí, hombre.
Bueno, pues ahí está una madrileña que tiene mucho que ver con ese L'Oréal porque yo lo valgo. Van a ver esta noche la peluquería más grande del mundo, donde se hacen los cursos y los másters más importantes en peluquería del mundo, que está en París. Se hace, por ejemplo, un máster de cómo poner mechas, ¿qué te parece?
Pues a mí divino, sobre todo que se lo hagan muchas madrileñas para que luego nos podamos hacer las mechas aquí.
Y las parisinas que le agradecen un montón, porque la peluquería es algo verdaderamente carísimo en París y te pueden cobrar tranquilamente, y no te me desmayes, pero por unas mechas y un corte de pelo y tal, hasta 500 euros en una peluquería así un
pues
poco
mira.
Chic de...
Ya te pueden hacer bien las mechas.
Ya te las pueden hacer, pero vamos, para que te duren 4 años por lo menos, ¿eh? Y entonces, pues estas personas que van a estos cursos, claro, van gratis. Entonces tú imagínate, y además son voluntarias que van ¿sabes? Como
hombre, claro.
Conejillos de Indias, a que les hagan todo tipo de preparados y de todo. La verdad que, bueno, también es un programa súper interesante y sobre todo el Amuco en París y la Viangos y todo, y no lo vamos a pasar pipa esta noche.
Es que visitar París no está de más, de vez en cuando, ¿eh?
No.
Nunca aburre.
No.
Y hay tanto para ver
magnífica.
Y tanto para comer y tanto para hacerte mechas.
Carito,
en fin,
está,
ahí.
Está carito.
Está carito últimamente.
Está un poquito carito, sí.
Ya, bueno.
Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
En fin, que lo de Nueva Orleans me ha gustado mucho.
Promete.
Bueno,
promete.
Pues ahí estaré, a las 10 en punto, a ver si es verdad, ¿eh? Y luego yo voy a estar con el cronómetro, y si no, la próxima semana te la cargarás directamente.
Por, me encanta que
confundir a la audiencia.
Que me regañe, me chifla.
En fin, que a las 10 de la noche, ya lo saben ustedes, en Telemadrid, madrileños por el mundo, con Paloma Ferré y todo su equipo que está por ahí
dando vueltas.
Disperso, es verdad, sí, uno sale de viaje y se encuentra ahí con un reportero madrileño por el mundo, por allí, que te aborda directamente. En fin, Paloma, que lo he dicho, que hasta la semana que viene,
hasta
nos vemos esta noche en Nueva Orleans. ¿De acuerdo?
Exactamente.
Venga, hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Valdebebas. Próxima construcción de viviendas únicas de 3 y 4 dormitorios en urbanización cerrada con vistas al parque forestal. Últimas unidades desde 279.000 euros, con la garantía y prestigio de Gilmar y Gestilar. Infórmese en el 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Ay, mi gordi, pobrecita mía. ¿Ya está? ¿Ya pasó? Que los amores reñidos son los más queridos, tonta. Que yo te quiero. Yo no sé qué haría sin ti. Una locura, supongo.
El amor no es una jaula. Cada día más mujeres maltratadas se atreven a llamar al 012 Mujer. A la primera señal.
¡Vuela!
Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas por teléfono. Es el lugar de moda para celebrar tu despedida. Juan Bravo 66. Different Restaurant.
No podemos elegir si nuestro hijo será niña o niño, ni tampoco lo que será de mayor, pero en la Comunidad de Madrid sí puedes elegir su educación, porque ofrecemos a las familias 647 colegios e institutos bilingües en un programa con 1.900 profesionales nativos y avalado por el Trinity College y la Universidad de Cambridge. Matrícula del 10 al 24 de marzo. Su educación la eliges tú. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Nuestro teléfono 900 10 30 63, 900 10 30 63.
Martín Romo, buenos días de nuevo.
Muy buenas.
Que acabo de venir de Nueva Orleans.
Envidia que me das.
No,
que
vengo con hambre.
Ah,
¿qué quieres que te diga?
Pues hoy cocinamos con un tercio.
¿Con un tercio?
Sí, un tercio. Uh-huh. Un tercio, ¿eh? Para darnos ahí a lo mejor, ¿no? Un pequeño
homenaje. ¿A una salsa le vamos a echar la cervecita o qué?
O un tercio de invitado, podría
haber. Ah, bueno.
Una mujer que junto con sus hermanas puede presumir de llevar 25 años haciendo lo que le apasiona. Disfrutar de la música, de su música, la música de las Soles.
Andalucía, mi tierra y mi gente. Andalucía, donde el sol es diferente.
Rindiendo homenaje a su tierra, a su Andalucía, las hermanas Lobato. Muy flamencas ellas, 25 años aprendiendo cosas, experimentando y saboreando cada uno de los aplausos. Ha pasado el tiempo desde que cantaran en un bautizo, nos cuentan, dice que fue por Camarón, iban en aquella ocasión vestidas de angelitos.
Mira.
Así empezó todo. 15 discos, el último este que suena, 25 años en el tiempo, en el que, por cierto, nuestra cocinera improvisada de hoy, Anchi, un tercio de las Soles, colabora por primera vez en la composición, un disco que, como decimos, pues rinde un homenaje a Andalucía.
Uh-huh.
Efectivamente, estaba pensando, las Soles son Anchi, Isabel y Loli Lobato.
Correcto, las hermanas Lobato.
Yo creo que lo he dicho bien. Anchi, buenos días.
Hola, buenos días.
25 años, ¿eh? ¿Quién lo diría? ¡Qué barbaridad!
25 años, casi nada. Bueno, yo han pasado volando, pero vamos, volando. Volando voy, volando vengo. La verdad es que sí, que 25 años han dado para mucho.
Bueno, para mucho bueno, fundamentalmente, mucho me imagino. Bueno. Para algún disgustillo también habrán dado, ¿no?
Bueno, sí, desafortunadamente ha habido por ahí algún disgusto y alguna pena, pero bueno, nosotros somos mujeres que somos fuertes y las penas y las cosas que nos pueda suceder como cualquier otra persona las afrontamos y siempre intentamos seguir para adelante.
Oye, 25 años hasta que ha llegado este Andalucía, que es el homenaje a vuestra tierra, en fin, supongo que ya habría alguien que os diría, oye, chicas, que ya está bien, que en fin, que hay que componer algo que diga Andalucía.
Bueno, pues sí, hubo en otra ocasión un disco en el que también le dedicamos una canción a Andalucía, no era un poquito una manera más sutil de hablar de ella, pero yo creo que ya tocaba, después de llevando siempre a Andalucía por bandera, que es nuestra tierra, creo que ya tocaba hacerle una cosa un poco más seria y también valga la controversia de una cosa alegre como la que hemos hecho, ¿no?
Andalucía en vuestras venas, Anchi, y lo de ser artistas, ¿desde cuándo? Desde chicas, ¿no?
De lo de ser artista, yo creo que nacimos ya con la pegatina en la frente.
Ya. Esto suele pasar. Lo que pasa es que no todo el mundo tiene un padre que dice, estas niñas valen.
Pues sí. Y tuvimos un padre que nos dio guerra de pequeña, muchísima guerra. Era una asignatura obligatoria en casa, el cantar por las tardes. Él se ponía con su piano a tocar los fraseos que sabía y que después nos obligaba también a nosotros a cantar. Una obligación que después se ha convertido en todo un placer.
Y cuando venían las visitas, me imagino, ¿no?
Bueno, cuando venían las visitas éramos la atracción.
Claro.
Las tres niñas. De entre ocho hermanos, la atracción éramos siempre nosotras.
¿Qué me dices? ¿Que sois ocho y solamente tres cantáis?
Solamente tres cantamos, las tres hembras, digo. Uh-huh. Aunque los demás también, no es que canten muy muy bien y tengan unas voces ahí que te ponga los vellos de punta, pero sí, la verdad que tienen bastante arte.
Pero para hacer los coros en Nochebuena, vamos, divinamente. Me lo estoy imaginando, vale. ¿No?
Oye, pero atención también, Anchi, a las nuevas generaciones, que vienen pisando fuerte y en el disco lo podemos comprobar.
Efectivamente. Bueno, en el disco tenemos la suerte y el todo un honor de que nos propusiera, vamos, entre nosotras ya lo habíamos hablado, que también era un buen disco para que el hijo de Loli, Juan, que tiene unas facultades tremendas para la música, tanto su padre es percusionista y productor del disco nuestro, y su madre fue una de mis hermanas. O sea que el niño tiene muchísimas facultades y ha colaborado en el disco junto con mi hija, que también lo hace medianamente bien.
Bueno, como medianamente bien, en fin, lo hará de maravilla. Lo que pasa es que como tú eres su madre, ¿qué vas a decir? Claro.
Queda mal.
Oye, Anchi, por primera vez tú has participado en la composición de algunos de los temas de este disco, ¿verdad?
Sí, de uno concretamente, el primer single que se lanzó, que se titula Me engaña, y es un tema un poco conflictivo, bueno, conflictivo no, reivindicativo, diría yo. Es un tema que se llama Me engaña y habla de bueno, de todo lo que el pueblo español está sufriendo, tanto con los políticos como con banqueros, con abuso de poder en empresa y un poco eso, la palabra lo dice, abuso de poder, ¿no? La alta esfera.
Hablando así de engaño, en 25 años, en vuestra carrera, a ver, os han intentado engañar entre comillas, es decir, llevar vuestra carrera musical por otros derroteros, ¿ha habido algún momento en que hayáis dicho las tres, esto no lo controlamos, no queremos que sea así, o siempre habéis hecho lo que habéis querido?
No. A ver, nosotros, hombre, la última decisión siempre la hemos tomado nosotras, pero como tú has dicho, intentar sí que lo han intentado. Lo han intentado, lo que pasa es que nosotros, bueno, después de mucho pensar, somos mujeres que las cosas las pensamos, así no las vemos muy claras, después el último paso no lo damos.
Uh-huh. Oye, Anchi, ¿la cocina qué tal se te da?
A mí la cocina estupendamente.
Mira que me lo estoy imaginando, ¿eh?
¿Y hay rivalidad entre las tres en eso de la cocina o no?
No, que va, en absoluto. Las más cocineras somos, Isabel, lo que pasa es que vive sola, ¿no? Y, Y ahora precisamente, en cuanto termine de hablar con vosotros, le voy a llevar una sopa de verdura que está un poquito pachucha y se la voy a llevar a comer algo calentito. Pero rivalidad no hay, porque nuestra madre nos enseñó a cocinar y las recetas que tenemos son las de nuestra madre. O sea que cocinamos muy similares. Hay cosas que a mí se me dan mejor, cosas que se le da mejor a Loli y vamos combinando.
Oye, pues a mí esto de la receta familiar me gusta mucho, ¿eh? Te quiero decir que es verdad, y esto lo hemos comentado muchas veces en esta sección, que las recetas de los grandes cocineros, bueno, pues ahí están, ¿no? Pero que la comida familiar siempre tiene un toquecillo, ¿verdad? Que la hace especial.
Sí, que es verdad. Y yo, mi suegra, pues, afortunadamente, también cocina muy bien. Y yo, como soy, me gusta complacer mucho a mi querido marido, pues cosas de ella, recetas de ella que a él le gusta, pues las he aprendido y tengo, la verdad, que la cocina se me da bastante bien. Es lo que más me gusta de la casa.
Eso es un problema, ¿eh? Digo, lo de heredar la receta de la suegra,
de la suegra, claro,
es un poco complicado, sobre todo cuando el marido en una comida familiar de pronto dice, pues a Anchi le sale mejor que a ti, mamá. Y entonces ahí ya se puede montar la mundial.
Pues mira, gracias a Dios tengo una suegra muy buena y dice, bueno, hijo, ¿qué le vamos a hacer?
Cuidadito con la receta que te da después. Cuidado porque a lo mejor le introduce alguna modificación. En fin, no quiero yo crear mala sangre en la familia de Anchi, pero en fin.
No,
bueno,
vale,
¿qué receta nos vas a compartir con nosotros?
Pues mira, después de mucho pensármelo, claro, yo digo, supongo que tendrá que ser una receta más o menos cortita, porque tampoco me puedo yo aquí a liar a hacer un pato a la naranja de la fuera de la juice.
Ya.
Y digo, igual, bueno, pues una receta, tengo muchísimo éxito con muchísimas recetas. A mí los aliños se me dan estupendamente.
Sí.
Pero hay un pollo que la única que lo hace en casa soy yo, que no es receta de familia, que es el pollo al curry.
Ah.
Y es súper sencillo de hacer.
Bueno.
O si no quieres hacer el pollo como siempre en salsa o al ajillo, es una receta súper sencilla de hacer y que, vamos, y queda súper bien.
Bueno, ¿qué hacemos con el pollo? ¿Lo tenemos en pechugas? ¿Lo tenemos en trozos? ¿Lo tenemos entero?
El pollo primero, matarlo.
Matarlo bien.
Ya, en fin, esta parte es un poquito complicada.
La suponíamos ya, ¿no? Que venía el pollo muerto.
Espero que sí, sin plumas, a poder ser.
Sin pluma.
Vale.
Comenzamos la receta trocear. A mí me gusta el pollo con hueso, pero vale, también se hace con la pechuga, ¿eh? Según a mí que me gusta coger el pollo y rebañar los huesos muchísimo, la verdad.
Vale.
Soy así de extraordinaria.
Pues lo hacemos con los huesos, venga.
Con los huesos. Cogemos el pollo, ya supuestamente troceado, y le echamos curry, pimienta negra y sal. Y lo movemos bien para que todo el condimento pues llegue a todas las partes del pollo. Lo dejamos como una media hora y lo freímos. Lo freímos. Que no esté del todo hecho, no, que no esté crudo, pero que tampoco esté muy dorado. Porque después, cuando esté terminado, lo tenemos que echar en una cacerola donde le volvemos a echar, ya una vez frito, curry, pimienta negra y sal. Es el mismo paso.
Ya, vale.
Pero ya una vez frito.
Estupendo.
Después, en otro cacharrito, le vamos a echar nata.
¿Nata?
Nata, según requiera la cantidad del pollo, ya que no esté totalmente cubierto.
Sí.
De nata, y en la nata volvemos a echar pimienta negra, curry y sal.
Vale. O sea, esto es un trío, como las soles, siempre.
Tres pasos lo mismo.
Venga.
Exactamente. Y le echamos esa nata, se la echamos al pollo. Lo dejamos un poquito, que la nata, el pollo coja el sabor de la nata y el pollo está terminado.
Bueno, pues esto es muy fácil.
Y si lo acompañas con unas patatas a lo pobre, es la receta perfecta.
Bueno, oye, pues una receta muy fácil, tiene muy buena pinta, Me lo estoy imaginando yo, los trocitos de pollo allí puestos, y de música de fondo ponemos el disco de las Soles, que no sale así como un pollo ya, en fin, pizpireto él,
Oh, por favor, qué cosa más buena.
Con gracias al pollo, guasa.
Anchi, que ha sido un placer tenerte con nosotros, que tengáis muchísima suerte con este disco que conmemora esos 25 años de trabajo y de trabajo muy duro, porque es verdad que luego los demás escuchamos digamos, el pastelito final, pero detrás de cada disco y detrás de cada concierto hay siempre muchísimo trabajo de los artistas.
Sí, sí.
Así que, oye, dale un besito a Isabel y hazle la sopita calentita, en el tupper, que se cuide.
Se lo daré y le daré los besos que me dais para ella.
Muy bien, pues pollo
mío.
Con curry a lo anchi, ya a está, a siempre a lo bautizamos así. O a las tres soles, también podemos llamarle,
Muy bien.
Gracias, Anchi, un beso muy fuerte.
Un beso muy grande, encantada.
Martín Romo, a subir la receta rápidamente a nuestro Facebook.
Y luego me voy ya directamente a prepararlo.
Pues sí, porque lo tiene muy sencillito.
Pero curry y la pimienta.
Y la sal, todo el rato. Y nata, y un pollo, matado, por lo visto.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es. hoy@ondamadrid.es.
¡Sopa! ¿Por qué siempre sopa? ¿Le parecerá triste, Raquel?
¿Raquel?
Le parecerá triste, señora Raquel, pero en momentos como este, la palabra mamá es solo un seudónimo.
Bueno, fíjense ustedes, si 25 años ya son unos cuantos años, imagínense 50. 50 son los que cumple Mafalda, la niña está tan mona. Bueno, pues tiene 50 años, así como si no se les notara. Bueno, y para celebrarlo, el Centro Cultural Mira de Ponzuelo ha preparado una exposición recordando todas las aventuras de este personaje creado por Kino. Y vamos a meternos en la casa de Mafalda para revivir esos debates que tiene ella muchas veces en forma de soliloquios o de monólogos consigo misma y con todo lo que le rodea, con la ecología, con sus padres, con la casa, con el mundo. En fin, hasta el lugar de la exposición hemos mandado a Gloria Talavera y Ángel Silgo con nuestra unidad móvil. Gloria, muy buenos días. Oye, ahora estoy pensando, tú tienes cierto parecido con Mafalda.
Uy,
fíjate.
Bueno, pues nunca lo había pensado, pero mira, quizás sí.
¿Verdad que sí? Ahora estás un poco pelirroja, pero antes.
Pero de origen, sí.
Sí, ¿verdad?
Lo del lazo yo no me acuerdo de haberlo llevado de pequeña, era más de coletas, pero bueno. Es el medio siglo ya, por lo tanto, decíamos Eli de Mafalda, y aquí lo que se trata de recordar es todas sus aventuras, también las de sus amigos, que han conquistado varias generaciones de lectores en del mundo, que además esos lectores siguen apreciando a día de hoy esta historieta considerada como atemporal y como universal, y eso que solo se escribió durante 9 años, que es lo que estábamos esta mañana recordando con Isabel González, que es la concejal de cultura de este municipio de Pozuelo de Alarcón. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Parece mentira, ¿verdad? Solo 9 años y esa historia ha llegado a tantas generaciones.
Sí, desde luego, yo la recuerdo desde que nací. Que nací a la vez que Mafalda, por cierto, y parece que hoy mismo, y es más, uno lee las tiras y siguen estando de plena actualidad.
Uh-huh. Y lo que se ha querido además demostrar en esta exposición es cómo era su universo, ¿no? Cómo era su casa, con sus padres, cuáles eran sus amigos, por qué le escuchaba a los Beatles, por qué les gustaba, ¿no? Esas músicas.
Uh-huh. Lo que hemos querido es no solamente las tiras de Kino son conocidas por todo el mundo, pero puestas en el contexto de la casa de Mafalda, en su mundo, en su universo y en su ambiente, cobran muchísimo más sentido.
Vemos a público como Lucía, que me decía, yo nací en el 75, en el 73 Kino dejó de hacer, como decíamos, estiras, las de Mafalda, y te parece mentira que cuando tú comenzabas a leer, ¿no?, te apasionaban tanto estas historias.
Sí, bueno, de hecho eso, yo igual empecé a leerlo con 10 años, que no entendía nada, y luego según ibas releyendo y volviendo a leer, cada vez captabas una cosa que, claro, antes no habías, pero incluso hoy, o sea, volvería a leerlo y volvería a captar nuevas cositas, ¿no?, pequeñas que Kino iba soltando. Y lo que decías tú, o sea, que siguen estando hoy de total actualidad.
¿Cómo te llegó el mundo de Mafalda a tu vida?
Pues yo tengo unos tíos que son muy, muy aficionados a los cómics y, de hecho, en casa había pues libritos pequeñitos de tiras de Mafalda que siguen estando. Y pues eso, pues cosas que están en casa y que vas leyendo.
¿Conservas esos libros a día de hoy?
Sí, están en casa de mis padres, sí. Uh-huh. Sí, sí, ya habrá peleas por llevárselos el día que toque.
Son una reliquia y esta mañana has venido a pasear por el mundo de Mafalda. ¿Qué has recordado mientras leías esas tiras?
Uf, pues estar con mis hermanos, pasar horas, tardes de fines de semana leyendo las tiras de Mafalda.
¿Qué es lo que te atrae del personaje?
Pues su lucha incansable. O sea, el que nada le echa para atrás. O sea, da igual que no la entienda nadie, da igual que sus padres tengan su mundo y parece que no se enteran de lo que le está pasando y ella sigue.
Incansable. Isabel González nos estaba contando esta mañana que cuando se inauguró la muestra con el comisario se conocieron, bueno, historias curiosas, ¿no? Que precisamente este personaje, el de Mafalda, se le encargó a Aquino y no precisamente para un cómic, ¿no?
No, se le encargó a Aquino para hacer publicidad de una marca de electrodomésticos que yo creo que se llamaba Mansfield. Y por eso el personaje tenía que empezar con la letra M. Finalmente no se hizo, no se utilizó para esta publicidad, pero Kino guardó el personaje y creó las fantásticas tiras de Mafalda.
Es una exposición que está recorriendo distintos países para rendir ese homenaje en los 50 años. ¿Qué es lo que vemos en las diferentes estancias o en la escuela, por ejemplo?
Lo que vemos es el universo Mafalda, o sea, cómo ella desde su mundo y de su perspectiva era capaz de captar el mundo y darnos lecciones, la verdad, a sus padres, a los mayores, a sus amigos, etcétera, etcétera.
La llegada de la televisión, que fue muy importante para ella, ¿no? Porque insistía a sus padres que quería tener una.
Bueno, incluso se desmayó el día que llegó el instalador a casa a ponérsela. Para ella era abrir su universo a otras experiencias, a otras historias y al mundo.
También el público que viene va a poder recordar cómo eran sus amigos. ¿Tú te acuerdas especialmente de alguno?
La libertad. Libertad era como... Salía poquito, porque en el fondo, bueno, y Manolito era genial todo el día, sí, sí, y las luchas con su padre. Sí.
¿Isabel tiene algún favorito entre esos personajes?
Libertad, sin duda, Libertad. Bueno, aparte de Mafalda, que desde luego su manera de ver el mundo y de entender la vida es maravillosa, Libertad era la pequeña Mafalda.
Es una manera de reconocer el trabajo de Kino, de rendir un homenaje a este personaje, bueno, que ha sido traducido, hay que ver, a más de 20 idiomas, ¿no? Ha sido vendido en el mundo entero.
Sí, yo creo que Kino es un genio al que hacía falta hacerle un homenaje y yo he intentado que Kino viniera. Kino tiene casa en Madrid, tiene 90 y tantos años, pero ahora estaba en Buenos Aires y bueno, estaba delicado, hemos intentado traerle. Yo creo que es un hombre, la verdad, irrepetible.
¿Y por qué dejó de dibujar? ¿Sabe algo de por qué terminó el personaje?
Él creyó que ya había dicho todo lo que tenía que decir. Recordemos que la época en la que Kino crea a Mafalda, la situación en Argentina es una situación muy peculiar, la vuelta de Perón, dictaduras, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que él terminó con aquella visión del mundo, la historia cambió y él decidió que Mafalda había dicho ya todo lo que tenía que decir.
¿Las tiras en blanco y negro que estamos viendo en esta exposición son originales?
Son facsímil, o sea, es tal y como él las creó, los facsímiles, por eso es tan interesante de ver.
Recordamos además que era una niña que no se dejaba engañar fácilmente, ¿no? Y que pensaba sin tapujos en voz alta.
Sí, efectivamente, esa es su gran virtud y además, como decía Lucía, ahora le daba igual, ella era inasequible al desaliento y aunque nadie la entendiera, ni siquiera el mundo, ella seguía insistiendo.
Habéis programado una serie de actividades para todos los públicos, ¿en qué consiste?
Vamos, a ver, hay visitas. Visitas generales y visitas para hacer con niños, con familias. Y luego hemos programado unos talleres en los que, bueno, sobre todo se va a introducir la técnica del cómic, dibujo y todo enfocado al mundo de Kino.
¿Es una exposición a la que crees, Lucía, que podrías traer a tus hijos?
Sí, de hecho yo venía hoy para ver un poco cómo era y el jueves que les dan las vacaciones, pues vendremos a verla.
Bueno, y ahora que eres madre, te pones en la piel también de estos cómics, porque recuerdas muchas de esas frases.
Yo, tal cual, yo ahora me identifico con la madre antes. Es con Mafalda, ¿verdad? Ahora soy la madre. O sea, la profesión aparcada, corriendo siempre los niños de acá para allá, las lavadoras. Yo la madre, ahora mismo.
Pues la exposición, Eli, se puede visitar en el Centro Cultural Mira, que está abierto además todos los días. Vamos a recordar los horarios. Es una, además, entrada gratuita. Si tenemos la suerte, además, de participar en una visita guiada, vamos a conocer todos estos detalles.
El horario es de lunes a sábado de 11 a 2 y de 5 a 8. Y los domingos y festivos de 11 a 2. Y quiero decir que en Semana Santa estará abierta.
Muy bien, y que estará hasta finales de mayo.
Hasta el 31 de mayo.
Después. Perfecto.
Efectivamente, a Toulouse.
Pues ahí tenemos esa exposición. Es un buen plan para pasar un buen rato. Gloria, muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
Eres adiós. Clavada, adiós, ahora que lo estoy
venga,
pensando.
Venga,
hasta luego. Bueno, y en Hoy en Madrid seguimos muy pendientes de los datos que van surgiendo a raíz de ese accidente de aviación del que les hablábamos y les dábamos noticia hace unos minutos. Les recuerdo que un Airbus A320 se ha estrellado en los Alpes de Francia, al sur del país. El aparato pertenecía a la compañía Germanwings, que es una filial de Lufthansa. Llevaba 142 pasajeros a bordo y 6 tripulantes y realizaba el trayecto entre Barcelona y Düsseldorf, en Alemania. El siniestro ha sido confirmado por las autoridades alemanas y también por el presidente francés, por François Hollande, que ha anunciado a que todo apunta a que no hay supervivientes. Estaríamos, por lo tanto, Nieves Ortiz, buenos días de nuevo. Buenos hablando días. De 148 víctimas mortales, desconocemos todavía si entre ellos hay españoles.
Sí, eso es lo que de momento no se sabe. Hemos contactado con el Ministerio de Asuntos Exteriores para intentar conocer alguno de esos extremos. De momento están recabando información, uh-huh. Las noticias son confusas y es lo que se va conociendo, ¿no? Todo esto que estabas tú comentando.
Por lo visto, el avión tuvo en algún momento problemas, lo transmitió en la torre de control, se perdió el contacto con la nave en los Alpes franceses, se mandaron 2 helicópteros a reconocer el terreno y son estos helicópteros los que han confirmado que efectivamente el aparato se ha estrellado uh-huh. en esa zona de Francia, al sur del país, en los Alpes.
Muy cerca de Marsella,
y, sí. Y a mí me da muy mala espina que François Hollande esté hablando ya de que no hay supervivientes. Y me da muy mala espina que sea un avión que ha salido de Barcelona, quiero decir, por la parte que nos toca, ¿no?
Sí, efectivamente. Hay que decir, añadir, ¿no?, que el avión lanzó una llamada de socorro en uh-huh. algún momento antes justamente de estrellarse. Efectivamente, el presidente François Hollande ha dicho que no hay supervivientes. De esos 148 personas que iban a bordo, 142 eran pasajeros, los otros 6 tripulantes. Y bueno, la verdad es que es un accidente aéreo al que se refería Hollande. De nuevo un drama, parece uh-huh. que bueno, se están repitiendo los accidentes también de vuelos comerciales. Hemos hablado también con Airbus, de momento también están esperando, son cautos. Uh-huh. En este momento los psicólogos, un equipo de psicólogos se está trasladando también al aeropuerto del Prat, donde se espera que los familiares de las personas que iban a bordo de ese avión requieran de atención psicológica, lógicamente, por este impacto, ¿no?, brutal uh-huh. para cualquier persona. Y también recordar que allí se encuentran los reyes de España, estaban de visita precisamente en París, un accidente que va a modificar, de hecho, la agenda de los monarcas de Felipe VI y de Doña Leticia, que se dirigían uh-huh. en este momento al Elíseo.
Bueno, iremos ofreciéndoles los datos según los vayamos conociendo. Es una noticia muy reciente y, por lo tanto, supongo que tanto las autoridades alemanas como las españolas, hasta que no confirmen, hasta que no tengan datos completamente fidedignos, no los van a confirmar. Uh-huh. Simplemente recordarlos que estamos hablando de un accidente de un Airbus A320 de la compañía Germanwings, que salía de Barcelona, iba hacia Düsseldorf, se ha estrellado en los Alpes con 148 personas a bordo, de las que parece que no hay ningún superviviente.
La Generalitat ha habilitado un teléfono, el 012, para aquellas personas que también quieran tener algún tipo de información. Y, por cierto, acabamos de conocer, la última hora es que va a salir Frasenc Soms, el portavoz del uh-huh. Gobierno, para dar explicaciones al respecto. Por lo tanto, estaremos muy pendientes a la 1:30 de esa convocatoria.
Antes, toda la información en el boletín horario de la 1 de la tarde.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Esta Semana Santa viaja con Politours. Muchos e interesantes destinos a tu medida, con los mejores precios y con salidas desde las principales ciudades. Infórmate ahora en politours.com o en tu agencia de viajes. Politours, garantía de calidad.
No podemos elegir si nuestro hijo será niña o niño, ni tampoco lo que será de mayor. Pero en la Comunidad de Madrid sí puedes elegir su educación, porque ofrecemos a las familias 1.563 centros públicos, garantizamos 533 colegios concertados y una enseñanza bilingüe de calidad. Matrícula del 10 al 24 de marzo. Su educación la eliges tú. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas por teléfono. Es el lugar de moda para celebrar tu despedida. Juan Bravo 66. Different Restaurant.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
buenos días.
Muy buenos días.
Hacía mucho tiempo que no teníamos un grupo instrumental por aquí.
Sí, hacía tiempo y la verdad es que de vez en cuando nos apetece recrearnos en la melodía, en los instrumentos, en los sonidos, prescindiendo de la letra, aunque la banda que viene hoy acompañándonos, Durango 14, bueno, no tiene letra, pero sí imágenes. A mí me parece una música muy, muy evocadora. De hecho, yo creo lo primero que les voy a preguntar a nuestros invitados, a David, que ha traído el saxofón, muy buenas.
Hola, David, ¿qué tal?
A Ruri, que está con el dobro, un dobro precioso, de color rojo. A Joe, que tiene su guitarra, muy buenas.
Buenos días.
Y a Pablo, que ha traído un bajo.
Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Os ha llamado ya Tarantino?
Sí, pero le hemos rechazado.
Se ha puesto en contacto con vosotros.
Las condiciones no eran buenas.
No.
No nos iba a mencionar en la película y queríamos un cameo. Teníamos que salir como en abierto hasta el amanecer.
Hombre,
tocando
perdona,
nosotros en directo.
Tenía que salir en primera página Durango 14, claro. Que sois vosotros, que hoy nos estáis acompañando en Hoy en Madrid para presentarnos. Este trabajo que aquí Clara me ha puesto en una nota. Esto es surf and roll espeso.
Eso dicen
esto,
ellos.
¿Y esto qué es?
Ah, eso no lo tendrán que contestar ellos.
Bueno, sí, sí, no. ¿Quién se atreve con la definición?
Porque, no, claro, la sabemos ya todos de memoria. De
claro, la... es lo que os preguntan en todas
venga,
partes.
Lo hacemos, ahora lo hacemos por partes. Mira, Ruri hace la parte de surf, David el roll y Pablo el espeso.
Bueno, pues el surf and roll espeso. El surf es porque muchas de nuestras canciones están basadas en melodías de la música surf de los años 60. Luego el roll...
El rol, porque es rock and roll, la puesta en escena es puro rock and roll y en el fondo la música se va bastante del surf y tira al rock instrumental.
¿Y espeso?
Y el tema del espeso, bueno, pues hacemos mucho hincapié en unas bases densas y duras, un toque oscuro de la banda, como pues, bandas como Zeppelin o ahora más modernas Black Keys, ¿no? Siempre tenemos ahí ese toque ahí un poco denso, ¿no? Y por eso el espeso.
Y es muy curioso como el surf, que quiero decir, en principio es un deporte, sin más, cómo ha generado, es verdad, todo como un estilo musical. No sé por qué, quiero decir, no hay música de golf, o no hay música de tenis, de mesa, ¿no? Pero en cambio el surf sí tiene toda una especie de cultura a su alrededor. ¿Cómo habéis llegado vosotros a esa cultura o cómo ha llegado esa cultura a vosotros?
Bueno, la música, bueno, en el fondo nosotros somos muy melómanos, escuchamos muchísima música. Y como músico siempre nos había apetecido hacer una banda instrumental. Entonces David y Ruri pensaron en su día hacer una banda de surf porque era un género que a ellos les gustaba mucho y a nosotros también. La habíamos escuchado a través de nuestros padres, de los vinilos de nuestros padres, de muchísimos grupos de música instrumental que ha habido en España y que actualmente también hay muchos de música surf y míticos americanos de los años 60, no Beach Boys.
Ay, los pero Beach sí. Boys, ese,
no,
ese,
pero
los
me refiero más
todos.
A los Shadows, de Ventures y demás. ¿Sí? Y lo que pasa es que luego cuando ya nos juntamos todos vimos que la banda tenía un sello un poco genuino, o sea, que las influencias de cada uno se iban un poco más del surf instrumental. Con lo cual, para nosotros nos abre muchas más puertas que quedándonos en la parte surfera clásica.
O sea, que aquí había surferos y había rockeros. ¿Quién era el más rockero de todos? A ver, mira cómo se mira.
Es que, pues, yo creo que todos somos igual de rockeros, somos igual de funky, si hay que ponerse funky. O sea...
Igual de surferos también, ¿no?
Sí.
¿O no? ¿O hay alguno
sí,
que,
bueno,
que
Pablo,
derrota más por un lado que por otro?
Pablo le pega más al surf.
Bueno, le pegamos al surf, que pues sí, que respecto a tu pregunta sobre el deporte, el surf en particular... Bueno, es más que un deporte, ¿no? Es como una cultura, una forma de vida.
Exacto.
Entonces hay ciertos deportes que trascienden más simplemente del uso deportivo, ¿no?
Y bueno. Oye, van a poner una piscina de surf aquí en Madrid. Lo he visto el otro día, sí, con olas para poder surfear. Esto es como las pistas de esquí estas de... ¿Cómo se llama el sitio?
El Sanadú.
Me salía el nombre. Bueno, pues va a haber una piscina surfera, cuidado.
Bueno, pues ahí pueden poner perfectamente la
música
banda
sonora,
de Durango
claro
14.
Sí.
Por cierto, que no lo hemos dicho, este disco se llama Volumen 2.
Gran
es
título.
Así.
Gran título,
después
sí.
del volumen 1, pues nos ha llegado el volumen 2. A mí no me parece mal, porque igual que las melodías no tienen letra, pues el disco quizá así sin título puede resultar más evocador. Pero lo que sí está claro es que esta música nos lleva a un universo muy cinematográfico. Por lo menos a mí me lleva y yo creo que es una sensación, ¿no?, que habréis oído mucho.
Sí, es así. Además que nosotros en general somos muy peliculeros. En el día a día son muy películas, desmontaron nuestra película. Pero sí que es cierto que al no haber un vocalista, a nosotros se nos abre más la mente y podemos intentar dibujar para la gente otros paisajes que esperar a que llegue un estribillo para que la gente lo cante.
Pero al no tener letra, que dices, bueno, pues es que esta canción es de amor y cuenta que el chico y la chica han roto y están muy tristes, entonces ya sé que la melodía tiene que ir por aquí y tal. Al no tener una letra, ¿vosotros pensáis a lo mejor en ambientes, en imágenes, de dónde tiráis para construir una melodía de este tipo?
Pues viene, por ejemplo, hay una canción del disco que se llama El Fuego, que nos inspiramos en el momento en el que arde una casa, en la película esta que hizo Tarantino de Django Desencadenado, ¿sí? Que al final arde la casa, pues nos inspiró justo...
Ah, sí que está Tarantino por ahí, ¿eh?
Sí, sí, sí. Nos inspiró El Fuego, pero que al final tiene el intermedio, es casi un estribillo rollo Pink Floyd, o sea, medio rock progresivo, o sea, rock sinfónico de los 70. Otra canción que se llama Belfast, pues nosotros hicimos una gira por Irlanda y nos inspiró la típica marcha irlandesa que hacen entre católicos y protestantes cuando se meten unos en los barrios de otros. No sé, un montón de historias. Hayley Lemon, pues una parte del oeste, o sea, cualquier película del oeste, pero mezclada con un rollo más moderno.
Hayley Lemon, que por cierto que tiene un videoclip muy 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 sorprendente, no sé, muy original, ¿no? Que yo recomiendo a todo el mundo que vea, porque además tiene una localización madrileña muy interesante. Yo ahí lo dejo para que cada cual lo ubique. Yo creo que vosotros sois madrileños y yo creo que casi cualquier madrileño lo va a localizar en el momento, pero aparte de esta localización, pues la verdad es que el vídeo es muy espectacular y muy muy curioso, muy curioso, muy original, Hayley Lemon.
Oye, ¿qué hacen unos chicos como vosotros intentando conquistar al público infantil? A ver, contadme esta aventura en la que os habéis metido.
Bueno, pues Durango 14 for Kids, es como una especie de musical, ¿no? La idea surge de un concierto que dimos en el Teatro Salatú, en Malasaña. Entonces, pues los gerentes de la sala lo vieron, les gustó mucho y nos dijeron que nos enfocáramos un poco más hacia todos los públicos. Y bueno, pues también aprovechando que aquí nuestro saxofonista David es profesor y que tenemos niños, que todas esas cosas, pues bueno, surgió un poco por ahí, ¿sabes?
Pues es que a mí me parece una idea fantástica porque en este programa tenemos una sección, ¿verdad, Clara? Que se llama Audiciones Comentadas. Es música clásica, pero es verdad que se enfocan en las audiciones, que luego tienen su parte presencial, se enfoca mucho a los niños. Y es verdad que de unos años a esta parte parece que hay ese movimiento de acercar a los niños a la música clásica, pero no a la música contemporánea, claro, de otra manera.
Yo considero música contemporánea Durango 14 y no a los cantajuegos.
Sí, por eso.
O sea, que los padres, cuando acompañan a sus niños a ver Durango 14 for Kids, están con una cerveza en un teatro y viendo una banda de rock and roll tocando.
Que están escuchando la misma música que escucharían sin niños.
Eso es, pero los niños se lo están pasando muy bien, claro. Hacemos muchos juegos con ellos, interactuamos. Y la verdad es que muchos padres nos dicen, joder, la verdad es que por el precio que pagamos y veros a vosotros y demás, dice, es un lujo.
Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer, subir el precio.
No depende tanto, ¿no? Queremos que venga mucha gente antes de...
Bueno, es Durango for Kids en la Sala Tú, que está además en pleno corazón de Malasaña, efectivamente, en la Plaza del 2 de Mayo, en la calle Valverde.
Velarde.
Siempre me confundo con esas dos calles. Velarde, en la calle Velarde. Bueno, en la Plaza del 2 de Mayo, la entrada por la calle Velarde, está esa sala Tú. El día 18 tenéis ahí una de vuestras sesiones para niños. Bueno, dos, de hecho, creo que una por la mañana y otra por la tarde, ¿no?
No, lo que tenemos es el día 18,
¿sí?
Tenemos Durango 14 for Kids a la hora de siempre, a las 5 de la tarde.
A las 5
y
de
luego
la
tarde. El 26 de abril estamos en el Festival Malakids, que es el festival que se hace para niños en Malasaña, y nosotros entramos en el cartel también con nuestro musical.
Perfecto. Y el día 17 de abril en Getafe, en Fender Club, tenéis concierto ya para adultos. Hora nocturna, ya, sin niños. A los niños los dejamos en casa.
O sea que hay un montón de citas. Vamos a llenar nuestra agenda con vosotros, con Durango 14.
Y nosotros la nuestra, que compaginamos la gira española con el musical. Así que
bueno, pues como veo que estáis muy desocupados, vamos a rellenar un poquito este espacio de música. ¿Os parece? Ya que habéis venido con todo el instrumental, yo creo que merece la pena escucharos en directo.
Pues vamos allá.
¿Qué vais a tocar?
Una canción que se llama Aracena, la primera que abre el disco de volumen 2.
Bueno, y así hasta 7 temas en este volumen 2 de Durango Catorce, y me ha encantado. Es verdad que hay un poco de toques de todo, ¿no? Un poco de toques sado, un poco de toques pequeñiques, un poco de música moruna.
Sí, un poquito.
Bueno, por lo menos. Música Aracena, ¿qué significa exactamente?
Pues Aracena es un pueblo de Huelva.
Ajá.
Y bueno, pues la cuestión era evocar un poquito ese ambiente soleado, cálido. Eso es lo que hemos intentado dar con...
Oye, y hay uno que tenéis que se llama Villa Paquita. ¿Este de dónde? Quiero decir, ¿qué es Villa Paquita?
Bueno, Villa Paquita es como llamaban a la cárcel de Carabanchel los primeros presos políticos.
Ah, bueno, que vamos por ahí, que no vamos, sí, por una villa que tenéis vosotros en algún pueblo por ahí perdido, ¿no?
No, luego también, como tiene un nombre muy cañí, pues aprovechamos ahí, metimos el cambio de tercio de los toros y bueno.
Perfecto, pues es la música de Durango 14 que hoy nos han acompañado en Hoy en Madrid. Muchísimas gracias, chicos.
A vosotros.
Tenemos muchas citas, vamos a recordarlas con ellos.
Muchas, en la Sala Tú el día 18, el 9 de mayo también, 30 de mayo, 6 de junio, 13 de junio, eso para ir en familia, y en Getafe Fender Club el día 17 de abril. Esas son las citas más inmediatas aquí en Madrid con Durango 14.
Bueno, y entre una y otra, este volumen 2, con canciones, con temas como Aracena, que era el que nos habéis hecho en directo y que rápidamente nos apropiamos de él para ese disco con el que nos vamos a forrar, que vamos a sacar cualquier día, con todas las versiones de todo lo que pase por aquí, que las vamos a robar. Esto lo digo yo constantemente, pero es que es así, para que vayáis advertidos. Gracias, chicos. Un placer.
Hasta luego.
Claro, el problema que tiene Sergio Rodríguez todos los días es que tiene que resumir el programa en verso y además un poquito al ritmo de la música que le ponemos para abajo. Entonces hoy lo tiene que hacer un poquito Tarantino, Sergio. Pues música. Te toca así una música, surfera.
Música pero sin cantares por estos lares. Aunque se llamen Durango 14, son un quinteto madrileño y hacen una música instrumental genial. Bueno, los nuevos contadores de la luz, qué cruz, Fiat Lux, dijo el clásico ufano, ahora llega el recibo para todo fulano y mengano. Más males, aunque con remedios, la tuberculosis, enfermedades románticos arruinados o de descuidados no vacunados, y el aceite de krill, mejor que el de hígado de bacalao, con el que tanto nos han atacado, omega 3 por aquí, omega 3 por allí, y una dosis que te di, también de la endometriosis puñetera o el dolor de vientre en femenino que desearíamos que a ninguna le diera. Hemos oído de nuestros oyentes siempre diligentes trucos caseros con ajo, cebolla y perejil, limpiadores y ambientadores, y para todos soluciones mil. También hemos hablado de las familias numerosas y de sus múltiples cosas.
Bueno, pues así, a la carrera, como todos los días, acabamos hoy en...